of summer. It's the last time we meet.
Bien, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, buenas tardes, noches. Ya no sabemos luego ni en qué momento estamos. De repente vemos que se oscurece ya el día. Pues prácticamente casi desde las 6 de la tarde, pero estamos aquí ya con el ánimo muy, muy encendido, dándoles la bienvenida a todos ustedes. Muchas gracias por continuar en esta frecuencia con tu amigo Javier Carrión, que te agradece, como siempre, pues tu preferencia y sintonía en esta estación y en este programa que hacemos para ti y que, sobre todo, pues seguimos muy de cerca todos los comentarios que nos haces llegar a través del correo electrónico. Recuérdalo, es jazzarquitectónico@anahuac.mx y pues a través de las redes sociales también, del Facebook, del Twitter y la página que tenemos donde están ubicados todos estos links, que es www.jazzarquitectónico.com.mx. Y pues estamos dando arranque, amigos, en este programa. Les damos muy cordialmente la bienvenida y vamos a abordar un tema que pues creo que pues es uno de los temas importantes que también han sido sugeridos por muchos de ustedes. Algunos han sido colegas que nos han comentado que pues les interesa mucho este tema, y para eso vamos a abordar el tema que lo titulamos así el día de hoy: ¿planificamos para los automóviles? Así como pregunta, amigos, ¿planificamos para los automóviles? ¿Planificamos para los vehículos? ¿Cómo no será que nos estamos perdiendo un poquito en esta vorágine y estamos dejando con la medalla de plata, o tal vez la de bronce, o a lo mejor ni siquiera la de bronce, al ser humano, al peatón? Pues sobre esto nos vamos a cuestionar y vamos a estar reflexionando el día de hoy, y para ello nos acompañan dos muy queridos amigos, y debo decirlo, voy a hacer la presentación ahorita de cada uno de ellos. Más allá de la amistad que me honro de tener con ellos, pues sobre todo es la especialidad y el gran profesionalismo que tienen. En primer término, me permito presentar a mi querido amigo, quien es además de un gran arquitecto, es nuestro subdirector, es el subdirector de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Anáhuac, México, y pues el arquitecto, maestro, gran arquitecto y además músico también, ¿eh? Ya estoy sacando aquí, como dicen, balconeando, ¿verdad? Mi querido Jorge Vázquez del Mercado, bienvenido de nueva cuenta, Jorge, ¿eh? Muchas gracias.
Muchas gracias a ti por la invitación, querido Javier. Es la tercera ocasión que estoy en este programa. Siempre es un gusto, es un honor.
Hombre, caray, y igualmente. Bueno, pues,
buenas tardes a todo tu auditorio.
Muchas gracias, Jorge. Y en segundo término, y no por ello menos importante, nos acompaña también un querido amigo, él también un catedrático universitario, un arquitecto notable, que además pues también ya ha participado aquí en este programa, y pues me da mucho gusto en recibir de nueva cuenta a mi queridísimo maestro, el arquitecto Jorge Benítez. Muchas gracias, Jorge, por estar de nueva cuenta aquí.
Javier, muy honrado por tu invitación, estoy muy contento de compartir aquí la mesa contigo y con el maestro Jorge también. Y bueno, pues un cordial y respetuoso saludo a tu querida audiencia.
Pues muchas gracias, gracias a ambos. Y bueno, pues vamos a dar arranque porque el tema está calientito. Un tema importante, un tema que pareciera que nunca termina. El tema de la movilidad, el tema del automóvil, que en algún momento ya vemos segundos pisos. Yo ya no sé si lleguemos a un tercer piso.
Esperemos que no.
El tema, yo comparto contigo, ojalá no, desde luego. Y el tema del transporte, que siempre va ligado, ¿verdad? Siempre va ligado. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí en este programa de, luego me tachan de nostálgico, pero pues ni hablar, pues es que uno habla también de lo que ha vivido, ¿no? Y recuerdo estos tiempos, Jorge, de aquellos camiones de la ruta Insurgentes Bellas Artes Ciudad Universitaria, y que se hacía desde Bellas Artes a Ciudad Universitaria, te estoy hablando de la década de los años 60, no más de 45 minutos, con la tecnología de autobuses que había en ese entonces. Los antecedentes, ¿cómo vemos, cómo ves tú la ciudad? ¿Cómo ves esto? Estamos planeando para el automóvil, Jorge.
Bueno, el tema es de una gran amplitud. Por la generación a la que pertenezco, pues nos hemos tenido que adaptar a una cantidad de cambios ingentes, ¿no? Y ciertamente en el tema urbano, bueno, pues la movilidad creo que es de los puntos base, ¿no? De los puntos primarios. Ahora estamos viviendo no solo el tema de la revolución tecnológica, sino en el tema de sostenibilidad, que es este término que se ha empezado a escuchar muchísimo, que se ha hecho también estandarte de muchos arquitectos y de muchas escuelas, ¿no? El desarrollo sostenible, pues se trata de una caída de 20, ¿no? Entonces yo quisiera decirte que, volviendo al tema generacional, que tenemos que adaptarnos, pues a veces nos cuesta mucho trabajo, hablo en primera persona, por decirte, bañarme en 2 minutos, ¿no? Y ahorrar agua o el tema de la luz, ¿no? Sin embargo, en mi caso, el tema del automóvil fue de los primeros que entendí o de los que me cayó el 20, ¿no? En el artículo que compartí, que platicábamos hace claro. poco, por el que me invitaste, un artículo que salió en El País, hablaban de la perspectiva de la salud. Y yo dije, vaya, ¿no? Hasta que alguien mencione ese tema, porque en movilidad se habla del tiempo promedio, del tráfico, del tiempo que estamos, ¿no? Pero yo, que sufro de la espalda, es algo que casi nadie toca, ¿no? Y bueno, pues cuando vas en el automóvil, por mejor suspensión que tenga el coche, vas sentado, vas haciendo nada. Entonces, poco a poco no nos damos cuenta, pero te va minando sobre todo las lumbares, ¿no? La tercera, la cuarta y la quinta, ¿no? Todos los que sufrimos de eso también entendemos un poco más rápido el problema del automóvil. Entonces, primero hablaría de un tema de salud, ¿no? Claro. Y de allí tú me dices hasta dónde.
Adelante, ¿no? Adelante.
Creo que, algo que estoy convencido es que el ser humano está diseñado para caminar.
Qué importante que digas, ¿no? Esto.
Y caminar es un acto, no solo motriz, motor de desplazamiento, tal, 4 kilómetros, 6 kilómetros, 7 kilómetros por hora, sino que además incorpora algo para lo que estamos diseñados, que es para socializar. Buenos días, ¿cómo le va? Hola, saludos, ¿cómo ha estado?
¿No? Totalmente.
Es el contacto social, ¿no? Entonces, claro. En el automóvil también esa parte de socialización se trunca, se mutila absolutamente, ¿no?
Te aísla.
Te aísla, ¿no? Entonces, bueno, muy resumidamente, esos de los principales motivos por los que hoy en día soy
eres un
enemigo de los automóviles.
Sí, pero además debo decir algo, amigos que nos escuchan. El arquitecto Jorge Vázquez del Mercado, además de ser uno de los arquitectos notables de este país, es un investigador y también escritor, es articulista, y él escribe en diversos diarios y en diversas revistas nacionales y extranjeras. Vale la pena que le sigan la pista al arquitecto Jorge Vázquez del Mercado. Pero bueno, pues quiero dirigirme ahorita también aquí al maestro Jorge Benítez. Las ciudades, se dice por ahí, Jorge, las ciudades se conocen caminando, ¿será cierto?
Pues sí, en realidad sí, Javier. Como comenta el arquitecto Jorge, nosotros estamos hechos para trasladarnos, para observar, para contemplar. Y me parece que podría yo tomar como punto de partida esto que deja sobre la mesa el arquitecto Jorge y tú, Javier, de sí. que en qué momento surge el parteaguas en donde las ciudades y las urbanizaciones dejan de ser diseñadas y planeadas por arquitectos y se convierten en un producto de la ingeniería y en un producto industrial. Me parece que a partir de la segunda mitad del siglo XIX es cuando viene una transformación radical, y entonces las ciudades ya no son hechas para caminar, ya no son hechas para ser contempladas, ya no son un producto de arte, sino que son un producto industrial. Entonces, me parece que había un arquitecto, y con esto dejo sobre la mesa, llamado Henri Labruste, que es prácticamente en el siglo XIX, y él hacía un fuerte reclamo a esto y decía, no, es que las ciudades deben continuar siendo planeadas, ideadas, pensadas por el arquitecto como un producto de arte, no como un producto industrial. Y si lo hablamos como producto industrial, entonces son objetos de máquinas, una ciudad y una urbe maquinizada para las máquinas.
Vaya, pues. Pues si les parece, vamos a escuchar, amigos, del álbum Time Out de Dave Brubeck y su cuarteto, un álbum grabado en 1959, pero que está tan vigente como la leche fresca del día de hoy. Vamos a escuchar esto que aparece en el track número 7 y que se llama así, Pick Up Sticks. Vamos a escucharlo y regresamos aquí a Jazz Arquitectónico, tu amigo Javier Carrión. Vamos, volvemos.
Thank you. Te encuentras en la sintonía adecuada. Continúa con la sensibilidad de Jazz Arquitectónico.
Wow, con este Strange Meadow Lark del Dave Brubeck Quartet, estamos de regreso, amigos, aquí en Jazz Arquitectónico. Gracias, gracias por compartir con nosotros este espacio. Estamos muy contentos y sobre todo estamos muy emocionados porque estamos tratando un tema de verdad que no podemos soltarlo, y qué bueno que no lo soltemos. El tema de la planeación de las ciudades, sobre todo hablar de el automóvil. ¿Planificamos o planeamos las ciudades para los automóviles? Es el tema de hoy, amigos, y estamos aquí en nuestros estudios compartiendo con el maestro arquitectos, desde luego, el arquitecto Jorge Vázquez del Mercado, subdirector de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Anáhuac, México, y además un arquitecto notable dentro de su despacho, Vázquez del Mercado, y además es un, debo decirlo, un prolífico investigador, escritor y articulista. Y por otro lado, el maestro también que nos acompaña, el querido arquitecto Jorge Benítez, y que también es uno de los queridos maestros investigadores que pues se ha involucrado mucho en temas de sustentabilidad en las ciudades. Bien, pues nos quedamos en el bloque anterior acerca de la condición justo de esta situación del peatón. Y una cuestión que a veces no nos cuestionamos mucho, ¿no? El tiempo que se pasa sentados, pues caray, oye, Jorge, mi querido arquitecto Jorge Vázquez Mercado, ya es una condición hasta de salud pública. O sea, el tema de cómo te afecta es real, digo, hay que decirlo, ¿no? Y cómo te afecta a la condición también de la columna vertebral, ¿verdad? Sí. Y lo mencionabas ahorita, ¿no?
Sí, bueno, pues me he hecho ahorita un anuncio. El último coche que tuve dos, eran unos Smarts, ¿no? De estos chiquitos.
Sí.
Sí, padrísimos. Sí, y también un poquito la intuición sostenible de pues tres cilindros y poder estacionar y pues ideal para la ciudad. También lo sacaba en carretera, pero es tan bajito, yo que sufro, volviendo al tema de la espalda, ya hubo un momento en el que ya no pude, porque sí, pues es un sufrimiento, ¿no? Para las lumbares, ¿no? Para los que tenemos ese padecimiento, pues claro, claro. Los coches bajitos, pues vas botando, ¿no? Y bueno, pues ahorita lo que hablábamos en el corte, creo que hay que decir la segunda parte. Me dicen, es que pues es muy fácil, ¿no? Declararte enemigo del automóvil y tal, ¿no? Pero ¿qué tal si trabajas lejos? ¿O qué tal si simplemente no hay una alternativa de transporte público, ¿no?
Claro.
Entonces, pues yo quisiera decir eso, ¿no? La solución es el transporte público. Efectivamente estamos lejísimos, pero pues creo que es hacia donde hay que ir, ¿no?
Claro.
Es decir, declararle la guerra a una industria como del automóvil, pues no es cosa fácil tampoco. Pero bueno, lo que ya es lo que ya vemos con claridad es que el transporte público es una urgencia, ¿no? Y la otra parte, que todavía tristemente sigue siendo un lujo, pero que es lo que debería ser y que pronto va a ser una necesidad, son las distancias caminables. Es decir, yo creo mucho en ese binomio, o sea, transporte público y distancias caminables, ¿no? Es decir, ahorita lo comentabas, lo comentábamos muy bien en el corte, ¿no? También es que, por ejemplo, para las mujeres, pues, nuestras propias alumnas, pues, yo me iría en transporte público, pero pues voy a ver, francamente, con miedo, ¿no? Voy insegura, por un lado. O la otra es simplemente que viene llenísimo, no hay una app, hombre, quizás la hay, pero todavía no es muy conocida en México, en donde tú ves cuándo viene el metrobús o el ecobús, qué distancia tengo que esperar, ¿no? Son aplicaciones que están usando en otros países que van muy avanzados en el transporte público, ¿no? Entonces, el tema es gigante,
claro.
Pero para ser puntual y objetivo, yo hablaría de ese binomio. Hay que movernos hacia una cultura de transporte público eficiente, de calidad, para que las personas que tienen automóvil realmente lo dejen de usar, pues tienes que ofrecer muy buen transporte público.
Claro.
Y la otra distancia es caminable. Nosotros estamos diseñados para caminar.
Mira, ya lo dijo el arquitecto Jorge Vázquez del Mercado. Estamos diseñados para caminar, amigos. ¿Qué tanto nos esforzamos por caminar? Nos hemos también vuelto adictos al vehículo. Cada vez más vemos que en lugar del automóvil ahora ya hay una cantidad enorme de motocicletas. También se está procurando, ¿verdad?, involucrar cada vez más lo que es el concepto de la bicicleta, pero no es la utilización de nuestras extremidades, Jorge. Y yo me quiero dirigir ahorita a ti, contigo, Jorge Benítez, ¿verdad?, mi querido amigo Jorge Benítez. Además, decía mi querido Jorge Vázquez del Mercado, se socializa más cuando caminas. En la moto, o en la bici, o en el transporte público, es un momento que dejas de socializar. Pero yo voy a decir algo, si me permiten ustedes. Hacíamos en el corte el recuento, ¿verdad?, un poquito de otros tiempos. Y recuerdo muy bien que, ya que hablábamos de esta famosa ruta de Insurgentes Bellas Artes que pasaba por ahí, por el Parque Hundido y por el Teatro de los Insurgentes, y luego te tenías ahí en la pista de hielo. Había una pista de hielo ahí, sensacional. Y ahí quienes tienen memoria para recordarlo, no me dejarán mentir. Bueno, pues llegaba un momento que te, entrecomillado desde luego, te hacías amigo del compañero de asiento. Porque era un trayecto, también lo entrecomillo, tan largo, que terminabas platicando con la persona que tenías junto de ti, ¿verdad? Y de alguna suerte, no era una cuestión que siempre se tuviera que dar, ¿verdad? Siempre a veces te encontrabas y que decían, no, pues, buenas tardes, y ya te cortaba la plática, ¿no? Pero había otras ocasiones en que sí. Y no existía el ayudante del chofer. Era el chofer el que te daba tu boletito y adelante, ¿verdad? Era una época de tranvías, ¿verdad?, que hacía más tiempo que el autobús normal, ¿verdad?, urbano, pero era una época de tranvías, y el tranvía iba tan despacio que, pues bueno, te permitía ver la ciudad, valga la pena decirlo. Entonces, esta condición de movernos tanto, Jorge Benítez, ¿verdad?, ¿qué tan sana piensas tú que puede ser? Porque la distancia caminable, ¿verdad?, hay quienes dicen debe ser 300 metros para no llegar a un punto de fatiga. Hay otros que hablan de medio kilómetro a nivel de distancia general, ¿verdad? No estamos hablando de una condición de ejercicio físico, claro, ¿verdad?, pero de una distancia caminable, medio kilómetro que puedas caminar. ¿Cuántos realmente, si hiciéramos una encuesta, cuántos caminan medio kilómetro? Hijo, yo me sorprendería, yo no estoy tan seguro de que un alto porcentaje. Pero tu comentario, Jorge.
Sí, cómo no, Javier, muchas gracias. Pues escuchando al arquitecto Jorge y a ti, fíjate que sí es una realidad que incluso ya a principios del siglo XX, la ciudad busca tener la idea o está planeada con la idea de hacer comunidad. Entonces, el que tú puedas convivir en los trayectos, ya sea haciendo uso de las nuevas máquinas de transporte como los tranvías, ferrocarriles, ya son del siglo pasado, pero todavía había ese tipo de máquinas, y los nuevos automóviles, este tipo de máquinas, decía por ahí en las finales de los años 60, principios de los 70, Christopher Alexander, en un libro que decía comunidad y privacidad, hacer comunidad.
Claro.
¿Hasta qué momento este tipo de ciudades de principios del siglo, con estas máquinas que representan una extensión del ser humano? Entonces, esta extensión de sus pies, esta extensión de controlar a través de controlar el tiempo que se invierte en los traslados, entonces hace que ya las vialidades dejen de ser calzadas, las calzadas para el calzado, ¿no? Sí. Para ser caminadas, para ser contempladas, ya sea para uso comercial, ya sea para uso de comunidad, ¿no?, artística, pero las calzadas empiezan a convertirse en ejes viales para las máquinas.
Bueno, fíjate que qué importante esto, sí. y Y hay que entender lo que es el concepto del camellón. El camellón no solamente como un separador vehicular y como un elemento de transición para el peatón, ¿verdad? No, nada más es el camellón con una cuestión de cemento y ya, sino es un camellón arbolado, el concepto del bulevar, ¿verdad? El concepto del bulevar, que realmente es ese, ¿no? Es la vialidad combinada entre peatón y vehículo, acompañada de qué, o con separadores que son elementos de vegetación abundante, ¿verdad? Ese es el concepto realmente del bulevar. Y cuántas veces encontramos, si quieren lo vamos a comentar para poder preparar el platillo, ¿verdad?, de esta respuesta, ¿verdad? Lo vivíamos y lo vemos todavía en algunas partes de nuestra provincia mexicana, en donde la gente, el primer elemento recreativo no era el cine, no era el boliche, no era el billar, no. Era gente viendo pasar gente.
Claro, la plaza.
Era la plaza.
La calle.
Era la calzada.
La calzada. Sí,
sí, era la plaza, la calzada, plaza, el kiosco, el parque, sí, la Alameda.
El paseo.
El paseo, sí, ¿verdad? Y entonces ibas a pasear al parque, ¿no? Y bueno, pues en los lugares y en las ciudades más pequeñas, pues incluso se acostumbraba en algún momento que los varones circularan en un sentido y las mujeres circularan en el otro sentido, porque así comenzaban a conocerse, por lo pronto, de manera visual. Y después de una quinta vez, ¿verdad?, pues ya estaba la cuestión de, oye, ¿quién eres?, ¿no? Yo ya te he visto pasar aquí, etcétera, etcétera. Cierto. Incluso mis papás ya te han visto, etcétera, etcétera. Entonces, si les parece, vamos a comentar de esto después de la quinta vez. Y pues para eso, ¿qué les parece? Escuchamos toma 5, ¿verdad? Después de una quinta toma con B. Brubeck, ¿verdad? Y su cuarteto. Vamos a escucharla y regresamos aquí a Jazz Arquitectónico. Tu amigo Javier Carreón. Vamos, volvemos.
En la sintonía adecuada. Continúa con la sensibilidad de Jazz Arquitectónico.
Bien, amigos, ya de regreso aquí en Jazz Arquitectónico. Muchas gracias. Gracias por continuar en esta frecuencia, en esta sintonía. Y pues, caray, ¿qué tal escuchamos este toma 5, este famoso take 5 del cuarteto de Dave Brubeck, en donde, desde luego, bueno, no es una composición de él, pero caray, casi que se la... Todo mundo se la hemos dado, ¿verdad? Como si fuera el autor. Y desde luego es uno de nuestros temas preferidos, ¿no, Jorge? Jorge Vázquez del Mercado, ¿verdad?
Sí, toma 5. Supongo que será el himno de, o uno de los himnos de Jazz Arquitectónico.
Oye, ¿no? casi no, ¿verdad? Es que hablar de Paul Desmond en esta composición es una cosa extraordinaria. Y además que se ha vuelto uno de los estándares.
Es un estándar,
como pero decimos, obligado, ¿no?
Sí.
Obligado, a ti te gusta mucho.
Maravilloso, y además platicábamos, hay una versión en YouTube que se la recomiendo ampliamente. No es la que dice versión oficial, esa está bien, pero hay una mejor, que está... es de las primeras que salen en blanco y negro, que está grabado en Bruselas, y la fotografía es increíble, los solos de cada uno son maravillosos. El de Joe Morello, el baterista,
ay,
es buenísimo.
El baterista como nombre.
Y sobre todo.
El bajista, ¿no? El Wright.
Sí, buenísimo, ¿no?
Híjole, qué bárbaro,
y, man. Y sobre todo que suena casi como si fuera high definition para estar grabado en 1968. Entonces, ese video de YouTube es altamente recomendable.
Y, Take 5. Oye, Jorge, los dos, Jorge Vázquez, Mercado, nuestro queridísimo subdirector, que cuando yo lo veo, ¿verdad? Desde luego debo decir que, pues bueno, pues es mi gran jefe, ¿verdad? pero sobre todo yo, porque para eso estamos aquí también, para exaltar los valores y las virtudes de los seres humanos, y yo debo decirles que además de ser uno de los grandes arquitectos de nuestro país, es un extraordinario ser humano, igual que mi querido Jorge Benítez, son maestros de vocación, que eso no es fácil. No es fácil, porque se puede tener vocación para ser un extraordinario arquitecto, pero para ser un gran maestro, eso cuesta y cuesta mucho trabajo. Bueno, pues ahí queda, como dirían algunos, ahí queda el apunte. Nos quedamos en el corte anterior hablando de lo que ocurre en estas pequeñas poblaciones de nuestro querido México, y por qué no decirlo, en otros lugares del mundo, de repente, aunque las costumbres puedan variar por la geografía misma, ¿verdad?, por las consideraciones culturales, históricas, pero encontramos un fenómeno semejante. El hecho de que la gente se reconoce, conoce y se reconoce por las veces que se ha visto. Bueno, ¿por qué en otro tiempo el tendero de la esquina te fiaba el producto? Fiaba quiere decir confiar, de ahí proviene el término, y te fiaba porque te tenía confianza, confiar, ¿verdad? Entonces el fiar era, y por eso se dice, te voy a dar esto, luego me lo pagas porque veo que tú eres una persona de qué, de fiar, ¿verdad?
Así es.
Así se decía, y entonces había una relación social. Dentro de esta cuestión que nos apunta también, nos señala el arquitecto Jorge Benítez, de la condición de esta tremenda industrialización que sobreviene con la invención, y ya nos hablabas de Christopher Alexander, ¿verdad? También, ¿verdad? Llegó un momento en nuestra ciudad, ¿verdad?, sobre todo, y en nuestro país, en donde, voy a decirlo de alguna manera, el automóvil se convirtió en el rey, Jorge Vázquez. Es una sí. manera de decirlo, se convirtió en el rey el automóvil.
Bueno, depende de la óptica, ¿no? Yo, bueno, como ya me declaré hace dos bloques, ¿no? Enemigo
radical
de los automóviles. Bueno, yo diría que sería así como la célula cancerígena de la ciudad, ¿no?
Sí,
pero
sí, claro.
Bueno, Jorge Benítez quería comenzar que dijo algo que creo que es muy importante, ¿no? Que es el tema de la convivencia. Me recuerda al discurso que dijo hace poco Jesús Silva Herzog Márquez en la entrega de los premios del Colegio de Arquitectos, de la Bienal de Arquitectura, ¿no?, y de los premios CAMSAM.
Sí.
Fue un discurso que me pareció notable, porque no solamente habla de la habitabilidad, que para los arquitectos podría ser la esencia, ¿no?, o la sustancia de nuestra práctica, sino que la razón de ser de la arquitectura es la convivencia. En la casa, pues la familia convive, pero en la ciudad, pues es la sociedad, ¿no?, la que convive, ¿no?, y no coexiste, ¿no? Entonces, yo creo que esto que comentaba Jorge de la convivencia es algo muy, muy importante, y bueno, ciertamente tiene que ver con que en los automóviles, de alguna manera también se convive, mal, pero se convive, tocando el claxon o dejando pasar, ¿no? Me acuerdo, digo, que estamos en Jazz Arquitectónico, te acordarás de tener 40 años, de esta estación de radio en AM que era La Pantera, ¿no?
Ah, La Pantera, el rugido de la
rugido. Pantera. Y a las 7 de la mañana, me acuerdo, a las 6 o 7 de la mañana había un programa que se llamaba Batas, Pijamas y Pantuflas, ¿te acuerdas?
Y
ciertamente todo el mundo lo oíamos, ¿no?
Y a esa hora, ¿eh?
Y a esa hora. Y una vez me acuerdo que el locutor dijo, a ver, pues a las 3 todos vamos a hacer una señal y vamos a tocar el claxon, ¿no? Para ver, ¿no? Y me acuerdo que todos los que iban manejando
sí,
ahí,
sí,
todos
sí,
como que se voltearon a ver, ya había mucho tráfico, todos se voltearon a ver, ¿no? Como que diciendo, le tocamos, ¿no? Y sí sonó, ¿no?
Sí.
Entonces es increíble lo que tú dices en la convivencia, pues la comunicación también.
Sobre todo la comunicación en un tiempo en donde las redes sociales, pero ni por imaginación.
No, ni por imaginación.
Digo, nada más yo las llegué a ver, las redes sociales, y entrecomillado, con las películas de James Bond, o con las películas de este comediante que hacía la parodia de James Bond, del Superagente 86.
Sí.
¿Verdad? Maxwell Smart, ¿verdad? Y la 99, ¿no?
Claro.
pero entonces esto ha transformado también las condiciones.
En el bloque anterior hablábamos del paseo. Por ejemplo, Carlos Mijares hablaba de que el automóvil en sus tiempos era un artículo de lujo, pero para salir a pasear, no era para ir al trabajo, ¿no? Y yo creo que ni la misma industria del automóvil pensó en lo que llegaría, ¿no? Pero quisiera mencionar que le entregamos un trabajo como Escuela de Arquitectura, que fue el diagnóstico participativo de la zona de las Lomas.
Ah, sí.
Lo comentamos en el programa anterior que estábamos abocados a ello. Y bueno, dentro de la gran información que generamos, que obtuvimos y de lo que pudimos ver, Las Lomas de Chapultepec fue un diseño del arquitecto José Luis Cuevas,
sí,
¿no? Cuya visión era la que se estaba haciendo en Inglaterra. Tú que has mencionado autores, eso lo debes saber muy bien. Y su concepto era una ciudad jardín.
Claro.
Entonces, si nosotros vemos esta zona de Las Lomas, vemos que es un proyecto consumado, ¿no?
Claro.
Como una ciudad jardín, pero ya entonces ya se tenía la idea del suburbio como que algo que te aleja de la ciudad. O sea, ya era un poquito como la intuición de huir quizás del tráfico y tal. Y era un destino. A la hora de hacer el estudio, vemos que estas colonias, que son, bueno, Lomas de Chapultepec, Bosque de las Lomas, Lomas Reforma, Lomas Altas, ¿no? Y inclusive Besares, Lomas de Besares, se convirtieron en una colonia de paso, ¿no? A Santa Fe, al mismo Bosque de las Lomas, Tecamachal, es decir. Entonces, el tema de la movilidad, que es lo que estamos hablando hoy aquí en tu programa, creo que tiene también mucho que ver en cómo es el ámbito metropolitano, cómo han crecido las ciudades, ¿no?
Claro.
Y esto nos hace reflexionar de una manera muy profunda en cómo también el tema de la movilidad debe de reinventarse o de poner temas muy creativos, es decir, hablarle de transporte público a la sociedad que vive en estas colonias es muy difícil. Inclusive había algunas secciones que se negaban, por ejemplo, ¿no? al Metrobús en claro. Reforma, ¿no? Que diera la vuelta en la Fuente de Petróleos o en Polanco, es decir, es un tema muy polémico, ¿no? Nosotros obviamente pensamos que debería llegar hasta Santa Fe pero no todos los vecinos estarían a favor, ¿no? Entonces, para concretar un poquito toda esta gran reflexión, vuelvo al principio, tiene que ser una caída de 20, ¿no? ¿Qué está pasando con el automóvil?
Hay una condición que es crítica cuando hablamos de que el índice de ocupación por vehículo es de 1.2 ocupantes por vehículo en promedio, y cuando el promedio de desplazamiento diario en esta gran ciudad de México, en esta gran metrópoli, va entre 3 y 4 horas diarias. Cuando vemos eso, hablando de la cuestión de afectación al cuerpo humano, ¿verdad? La columna vertebral, tanto tiempo estar sentado, pero también la condición de estrés, la condición de aislamiento, la saturación vehicular que provoca una condición, ahora le llamamos estrés, en realidad es una hipertensión arterial, ¿verdad? Elevada. Lo que mencionábamos al principio del programa, este recorrido de Bellas Artes a Ciudad Universitaria en 3/4 de hora en camión urbano, haciendo paradas, ¿verdad? Subsecuentes, y hoy en día vemos que esa misma distancia te puede llevar en algunos casos un par de horas, ¿verdad? En algunos casos, hora y media en momentos de saturación, bloqueos, manifestaciones, recircular por otras vías porque hay obra, para un beneficio, nadie lo duda, pero finalmente los tiempos de movilidad, que además van aunados a un índice de contaminación, que además van aunados a una pérdida de tiempo, porque no podemos ir, ojalá fuera inversión de tiempo, ¿no? Entonces, sobre este punto, Jorge Benítez, tu comentario, mano, ya hemos comentado aquí y hemos compartido cómo podemos, según tu percepción, tu perspectiva, aliviar un poquito esta consideración.
Sí, sí, cómo no.
Javier. Yo soy optimista, ¿eh? Porque prefiero ser optimista, me quiero cargar de lado, Jorge Vázquez, de los optimistas, pero bueno, tu comentario,
sí,
Jorge Benítez.
Sí, cómo no, Javier. Pues escuchándote a ti, Javier, y a Jorge, es cierto, yo quisiera retomar desde los conceptos, por ejemplo, Jorge nos menciona, ¿verdad? El arquitecto Jorge nos menciona sobre, y tú también nos mencionas sobre la metrópoli. La raíz metrópoli es del griego metrón, matrón, que es polis, la ciudad o la urbe madre. Entonces, tiene la raíz como aquel conglomerado en donde un conjunto de individuos se identifican y empiezan a generar una comunidad, una sociedad, y comparten valores que validan como comunidad. Y entonces se dotan de protección a través de servicios, generalmente.
Se dotan de protección. La misma comunidad se dota de protección. Como me gusta esto que dices, porque eso, debo decirlo, eso sí se vivió en la Ciudad de México. Y hay que comentarlo, no era exclusivo de determinado tipo de colonias ni de barrios, Jorge, los dos Jorges, ¿no? Jorge Vázquez y Jorge Benítez. Sí, sí, sí. Esto lo veías en todos los barrios. Sí. Y a mí me tocó ver cómo incluso en las Lomas de Chapultepec se llegaban a cerrar las calles porque estaba la posada decembrina. Sí, ahí tenemos un buen amigo, ¿verdad?, que vivió muchos años ahí también, el doctor Manuel Aguirre, ¿verdad? Que no nos dejará mentir, sí. pero también encontrabas esto en la colonia Guerrero, y también se cerraban las calles, y también invitabas al vecino, los invitabas a que compartieran y se validaran, como bien dices tú, Jorge, que se validaran y se convalidaran entre ellos mismos, ¿sí? Vamos a ahorita en un minutito que nos queda, ¿verdad? Compártenos un poquito este comentario y nos vamos a corte.
Ah, sí, sí, Javier, cómo no. Entonces, si te fijas, este dotar de protección, bueno, implica, por ejemplo, lo que comentaba el arquitecto Jorge, es una manifestación cultural e incluso puede ser el allegarse elemento, un elemento común como el natural, el jardín, el paisaje. También pueden ser lo que después fueron llamados los centros de barrio, centro de colonia, centro cívico. Incluso empieza a haber centros comerciales, centros de comercio, centrales de abasto, centros industriales, pero también centros de habitación muy específicos, de diferente categoría en distancia y en equipamiento. Y entonces me parece que es una corriente que los arquitectos siguen en pugna a principios del siglo XX, que es el cosmopolitanismo, que viene de hacer cultura de diferentes incluso ciudades y personas que visitan ciudades por esa movilidad.
Vamos a quedarnos con eso tantito. Vamos a un corte, amigos de nuestra estación. Esto es Jazz Arquitectónico. Vamos y volvemos.
Te encuentras en la sintonía adecuada. Continúa con la sensibilidad de Jazz Arquitectónico.
Bien, ya de regreso, amigos, estamos tan apasionados aquí con la plática que el bloque anterior ya no nos dio ni chance de poner alguna pieza musical de que estamos compartiendo con ustedes este tema y además la música de este portento de la música como es Dave Brubeck, en donde en su cuarteto, que es un cuarteto de verdad legendario, es un cuarteto con el que realmente brilló y saltó catapultado, ¿verdad?, a la fama Dave Brubeck, que desde luego en el sax tenor el gran Paul Desmond, en donde escuchamos esta grabación de toma 5, en la batería Joe Morello, ¿verdad?, este extraordinario baterista, y Eugene Wright en el bajo. Este cuarteto que brilló, ¿verdad?, mucho tiempo y que ya después, pues después de la desaparición de Paul Desmond, pues bueno, evidentemente Dave Brubeck pues tuvo que continuar. En algunas de sus presentaciones se incorporó también algunos de sus hijos, pero desde luego siempre recordándolo en este álbum de Time Out, un álbum grabado por allá por el lejano 1959 y que hoy por hoy se ha convertido en uno de los grandes álbums, de los grandes estándares, sobre todo liderado, hay que decirlo así, por esta enorme pieza de composición de Paul Desmond, que es la de Take 5 o Toma 5. Y estamos compartiendo aquí en nuestros estudios, amigos, en Radio Anáhuac, en el programa Jazz Arquitectónico, con el arquitecto Jorge Vázquez del Mercado, subdirector de la Universidad de la Escuela de Arquitectura, Universidad Anáhuac, México, director general de Vázquez del Mercado Arquitectos, y además un investigador y escritor también, articulista de varios diarios y revistas especializadas en el país y fuera de nuestro país. Y por otra parte, también un investigador, catedrático, arquitecto, quien es el arquitecto Jorge Benítez, que nos acompaña también en esta noche para estar tocando este tema que, pues, a nosotros evidentemente nos apasiona por nuestra disciplina profesional, pero es un tema que hoy por hoy creo que es realmente de interés para todos y para toda la comunidad, que es la movilidad y que es la condición, como lo titulamos en el programa de hoy. ¿Planificamos para los automóviles? Esta va a ser la interrogante que valdría la pena que nos la lleváramos como reflexión, todos y cada uno de nosotros, con la invitación, amigos, sí, no nada más de que escuchen un poco de jazz, sino también de que caminemos un poco más. Procuremos caminar un poco más, más allá de una cuestión de publicidad a nivel de salud pública, que sí lo es, porque ya lo dijeron aquí nuestros compañeros, nuestros queridos invitados, fuimos creados y diseñados para caminar, amigos. El caminar no solamente es una cuestión que oxigena nuestro organismo, no es solamente una situación que nos eleva nuestra condición física natural, sino que también nos ayuda a la contemplación. La contemplación es uno de los elementos muy interesantes, como por ahí nos lo comentara Gordon Cullen en su libro El paisaje urbano. Hay que saber observar, y para saber observar hay que saber caminar. Así es que, bueno, pues estamos sobre ese tema y pues yo quiero compartirles algo. Aquí estábamos comentando en otro de los bloques, Jorge, mi querido Jorge Vázquez del Mercado, que además debo decir que el arquitecto Jorge Vázquez del Mercado también, entre otras cosas, es pianista, amigos, ¿eh? Y he tenido yo la gran fortuna en algún momento de compartir junto con él alguna experiencia musical también en este sentido. Oye, Jorge, pero bueno, compartíamos en otro bloque aquella primera estación del metro por aquel año olímpico de 1968, y hay fotografías de ello, aparecen edecanes que te despedían al descender del vagón del metro, y había una por vagón, y que te saludaban e invitaban a ingresar al metro al momento que tú ya ibas a abordarlo. Y por otro lado, había también letreros dentro de los vagones que decían prohibido permanecer de pie. Esto no me lo creen luego los alumnos hasta que les muestro las fotografías. Sí. Pero esta condición, pues era una condición también, el término de cortesía urbana, por mencionarlo nada más, ¿verdad? Yo creo que era importante, ¿no? Era importante la cortesía entre los habitantes de la ciudad, y eso permitía también una consideración de mejor movilidad también en la misma, ¿no? Nos podíamos mover mejor entre las colonias. Yo me acuerdo que se decía, oye, ¿tú en qué colonia vives, no? ¿Verdad? Y ahora se menciona ya, ¿en qué delegación vives, no? ¿Verdad? Yo estoy en la Benito Juárez, pero ¿en qué parte? Las colonias eran una parte de identidad, ¿no, Jorge?
Bueno, sí, ciertamente el interior de un autobús o de un vagón, pues sí, es un espacio también de convivencia, como decía Jorge, o por lo menos de respeto, de respetar al que viene a un lado leyendo o tal, ¿no? Hoy en día, a diferencia del 68, pues inclusive ya, me ha tocado ver en Luis Cabrera, ¿no? Y Contreras, lo que son mis rumbos, ahora que esperando el ecobús, pues que ahora hay uno rosado porque es exclusivamente para mujeres, ¿no? Entonces dices, híjole, bueno, creo que a lo que hemos llegado, ¿no? Es decir, bueno, y yo creo que tomando el nombre del programa Planificar para el Automóvil, ciertamente yo diría para la movilidad, ¿no? Hay que repensarla.
Claro, claro.
Buscando, insisto, ¿no? Nuevos, que nosotros nos caiga el 20 de las nuevas formas de movilidad. Esto que mencionas, que bueno, me imagino perfecto, ¿no? La época de Mad Men, con una edecán recibiéndote en el metro, pues debe de ser
un año grueso,
que,
¿no?
Sí, un año que fue lo que venía del impulso quizás de una, vamos a llamarle optimistamente, de una etiqueta o de una cortesía,
y era
de
la movilidad. No había metro en la Ciudad de México.
Sí, de un civismo que había, de otras formas, ¿no? Que habían de otros protocolos, de otra educación. No quiero sonar como el típico de que los tiempos de antes eran mejores.
Claro,
¿no?
claro.
Hay que ver a futuro con optimismo, hay que adaptarnos a este mundo tan veloz, como va. Faltaría hablar quizás de Uber y de este tipo de cosas, ¿no? En este
claro,
programa.
Totalmente.
El tema es gigantesco.
No,
pero
no nos
es apasionante.
Da programa, ¿verdad, Jorge?
No nos da, pero es este...
Nunca nos ha dado el tiempo para terminar ningún tema.
Y hablar más de música, ¿no?
De música.
Y por cierto, el honor y el privilegio fue para mí tocar contigo y con tu banda, ¿no? Bueno, con un aficionado nada más.
Gracias. Oye, pero además hay una cuestión que es importante, y lo dijiste, yo creo que hay que subrayar esto, ¿no? Hay que promover y hay que ser optimistas. El mencionar las cosas de otros tiempos es para no olvidarlas, ¿no?
Claro, muy importante.
Para no olvidarlas y para ver que hay que rescatar las cosas de valor. Hay que rescatar las cosas de valor. Que ahorita hay muchos elementos de valor, nadie lo duda, ¿verdad? Que ya lo comentábamos al principio, que la separación de basura es una cuestión bondadosa, noble. Sí, que no, tal vez no sea suficiente. Bueno, ese ya es otro tema, pero como, como una intención de separar la basura, creo que es una cuestión sana. Sí. Pero por otro lado también, la movilidad, de que nos movamos más. La invitación es para que nos movamos más a pie, ¿verdad? Y que, pues, tratemos, ¿verdad?, de establecer una situación de comunidad, ¿no? Nos hemos olvidado un poquito de la condición del vecino, y esto no es por una cuestión antigua. A veces ni siquiera atravesando la calle sabemos quién vive enfrente, ¿no? Y, sí. Esa situación simplemente de presentarse, decir, oye, te doy la bienvenida, vecino, qué bueno que ya estás por acá, mira, yo soy tal, lo que se te ofrezca, tan, tan. Claro. Y a lo mejor pasan años y nada más se saludan, ¿no? Pero eso ya propició cierta condición que también en este tiempo, para los jóvenes que nos escuchan, yo creo que es muy sana. Yo creo que es muy sana, ¿no? Y también, bueno, que las redes sociales ayudan mucho en este sentido. La movilidad hay que pensarla ya solamente en una condición necesaria. Mi querido Jorge Vázquez y Jorge Benítez, ¿verdad? Yo puedo en algún momento darte algunas condiciones de trabajo a tu despacho, ¿verdad? Pues te las mando y ahí van por correo electrónico, por WhatsApp, por lo que quieras, y no tuve que desplazarme hasta tu despacho, pero hay una cosa que yo sí sigo sosteniendo y aquí la pongo en la mesa, ¿verdad? Que si quieren para que la compartamos en el siguiente bloque, que es un buen abrazo y una buena palmada en la espalda, ¿verdad? Afectuosa. Esa ni con la mejor tecnología se puede dar, ¿verdad? Siempre hay un elemento, yo le puedo llamar espiritual, ¿verdad? Yo le puedo llamar, al otro le llamarán muy energético, alguien le llamará las vibraciones humanas, como quieran llamarles, pero un buen abrazo al ser humano, ¿verdad? Es algo que no se puede dar a través de ninguna red social, y es como bailar un vals con una chica a través del Facebook, sí, o a través del WhatsApp.
Sí, con un robot, pues no.
No se puede, ¿verdad? No se puede. Ahorita hablemos. Hijo, ya tocaste el tema del robot, Jorge. Vamos a ver. Pues vamos a escuchar esto que aparece en nuestra playlist en el número 5, que es un vals con Katy, o el vals de Katy. Vamos a escucharla a cargo de Dave Brubeck, amigos, y regresamos. Thank you.
Te encuentras en la sintonía adecuada. Continúa con la sensibilidad de Jazz Arquitectónico.
Bien, amigos, ya de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Esta convivencia, hemos hablado durante todo el programa sobre la convivencia que se da en el caminar a nivel social, a nivel de las colonias, de la convivencia que se da dentro del transporte privado, ¿verdad? Cuando vamos con la familia en el carro, etcétera, de la convivencia que estando en el carro a veces tenemos, y no tan grata, con otros automovilistas, ¿verdad? En donde el sentido de hostilidad queda ahí presente, ¿verdad? En el claxon, con cierto tono, ¿verdad? Y cierta secuencia rítmica también, ¿verdad? Sí. Entonces, pero finalmente caminando es como también conocemos y podemos convivir con las personas. Y hemos hablado aquí de los paseos en los famosos poblados mexicanos, en las ciudades pequeñas, cómo se conocían las familias y, pues bueno, lo que es el sentido de barrio. Ese sentido de barrio, ese sentido de comunidad que se ha hablado aquí y de permanencia de valores. Y los valores, amigos, dan identidad también a los sitios. Y esto, bueno, pues es algo que no lo dice un servidor nada más por decirlo. Hemos tenido aquí a lo largo de diversos programas en Jazz Arquitectónico también a personas especializadas, a sociólogos, antropólogos, etcétera. Y pues coinciden, y nosotros como arquitectos también coincidimos en que la relación social es importante y esta se da pues evidentemente mucho a nivel de comunidad. Y pues bueno, el aspecto de las distancias, en algún momento esta ciudad planeada para los automóviles, viendo, ¿verdad?, que esta movilidad y esta ciudad que planeamos, o estas ciudades que planeamos para el automóvil, en algún momento más o menos se estaba dando esto, ¿verdad?, y era la centralización del equipamiento. Ya no era que pudieras ir a la esquina a comprar tortillas, sino que querías comprar tortillas, pues, súbete a tu automóvil y vete hasta el centro de equipamiento donde estaba el área de comercio para que compraras las tortillas o lo que quisieras, ¿no? Hay ejemplos de eso, ¿no? Tenemos la misma ciudad satélite que en un momento dado se constituyó en un principio así, ¿verdad? El gran centro satélite, que hoy en día es donde está esta plaza enorme y todo esto. Bosque de las Lomas, ¿no? Sí. ¿Verdad? Este concepto de usos mixtos no es nuevo, Jorge, ya lo teníamos, ¿no? Ya lo teníamos, en otros tiempos ya lo teníamos, ¿verdad? Ibas a la tienda de abarrotes, ¿te acuerdas? La tienda de abarrotes, ¿no? La miscelánea, ¿no?
Bueno, pues, puede ser aventurado esto que voy a decir, pero la naturaleza propia, así como es de caminar y socializar, pues es el uso mixto, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, en una metrópoli como la que vivimos ahora, evidentemente tenemos que asimilar y promover que sea una metrópoli, una ciudad policéntrica. Es decir, claro, los centros de barrios, como comentaba Jorge, son los lugares en donde hay vida, hay socialización y evidentemente hay seguridad, es decir, hay peatones y todas las bondades que se resumen en este término que no habíamos mencionado en los otros bloques, pero que ahora viene muy bien repetir, lo que es el barrio, ¿no? El barrio no como una forma menor de hablar de una colonia o de una urbanización, sino por el contrario. Hoy para mí el barrio es como que es la parte de lujo de una ciudad.
Claro.
Porque,
claro,
porque incorpora los valores, ¿no? Entonces, pues para una metrópoli como es la Ciudad de México, con ese tamaño, evidentemente tenemos que entender que es una ciudad que debe ser policéntrica para favorecer obviamente las distancias caminables y prescindir en la medida de lo posible del automóvil, ¿no? Y bueno, quizás para concluyendo esto, creo que podría ser muy oportuno hacer una reflexión estirando lo que ya ustedes han dicho de la velocidad del mundo en el que estamos, nuestros alumnos, nosotros que somos hacedores de arquitectos y que estamos en una universidad, en una escuela de arquitectura, que formamos personas y profesionistas, a propósito de también de la analogía que hacías de bailar, ¿no? Con el robot o en línea con otra persona, ¿no? Sería como un despropósito. Creo que la gran tarea que tenemos en ese sentido es justamente diferenciar lo eterno, como es socializar, dar la palmada, estrechar la mano, el abrazo, que tú bien mencionas ahorita, con la velocidad de que en el teléfono pues tenemos todo inmediato, ¿no?
La inmediatez.
De la inmediatez, ¿no? Entonces creo que como formadores en esta universidad, en nuestra escuela de arquitectura, una gran tarea es poder ver con transparencia, con nitidez, sí, lo eterno de lo veloz y lo efímero, ¿no? Yo terminaría con eso.
Sí. Wow, qué bárbaro, no. La velocidad, tu comentario, Jorge Benítez, que nos ha dejado así como que con la boca pero abierta aquí, Jorge Vázquez del Mercado, ¿verdad? Sí. Tu comentario, Jorge Benítez, pues, en ese sentido.
Sí, Javier, prácticamente el arquitecto Jorge nos deja con un sabroso sabor de boca, ¿verdad?
Sí.
Sí, fíjate que un poco inspirado por lo que ambos comentan, me gustaría retomar a un filósofo, que en este caso no es arquitecto, pero es un filósofo de la mitad del siglo XIX, es George Hegel. Claro. Y él hace una reflexión de la arquitectura, de la ciudad, de la urbe. Y dice, ¿en qué momento el arquitecto pareciese que se vio rebasado por otros aspectos de la vida común que se realiza en la urbe? Entonces, George Hegel lo que nos dice es que incluso desde la Grecia antigua el término polis o ciudad implica involucrar a la arquitectura como generadora de espacios.
Claro.
Entonces, los espacios son todos los elementos materiales que se ordenan y se configuran para que entonces las prácticas humanas puedan llevarse, conllevarse y bien realizarse.
Claro.
En términos morales, éticos, en el bien convivir. Entonces, a mí me gusta mucho porque George Hegel tiene un aspecto un poco negativista y dice, es que pareciese que la arquitectura como bellas artes parece que ya ha muerto, porque los valores que satisfacen a las sociedades ya no son suficientes con el arte, ahora toma su lugar la filosofía. Pero me encanta lo que dice Aldo Rossi, y dice, no necesariamente la arquitectura ya ha muerto como arte. No, la arquitectura se renueva constantemente y retoma los esquemas de tipo, prototipo, y otra vez el arte renace en las ciudades. El arquitecto como generador de espacio urbano.
Entonces, finalmente, vemos que los elementos naturales, de una u otra forma, siempre florecen. Claro. Porque es parte inherente a la esencia humana, Jorge Vázquez y Jorge Benítez.
Sí, claro,
y
claro,
yo creo que los tres estamos listos para generar esto. Tú lo mencionabas hablando de nuestros alumnos, ¿verdad? Somos formadores también de arquitectos. Pues vamos a esto, a escuchar esto que se llama Three to Get Ready, ¿verdad? Que está a cargo de el cuarteto de Dave Brubeck. Y esto que aparece en el álbum, de Dave Brubeck, desde luego, en Time Out, y que está en el track número 4, que lo acompañan, ya sabemos, ¿verdad?, en la batería Joe Morello, en el bajo Eugene Wright, en el sax tenor, desde luego, Paul Desmond, y en el piano, pues, ¿quién mejor que el propio Dave Brubeck? En el track número 4 vamos a escuchar esto que se llama Three to Get Ready, y regresamos aquí a Jazz Arquitectónico para el último bloque del programa, amigos. Thank you.
En la sintonía adecuada. Continúa con la sensibilidad de Jazz Arquitectónico.
Bien. Ay, qué padre fondo musical estamos escuchando con Dave Brubeck, amigos. Pues ya estamos en el cierre de programa. Yo quiero en primer término agradecerles a todos ustedes que han sido pues constantes y que poco a poco ha ido creciendo este programa gracias a ti que nos escuchas y que poco a poco esta gran comunidad de Jazz Arquitectónico es uno de los programas que has hecho tuyo y que justo estamos hablando de comunidad, estamos hablando de barrio, estamos hablando de todos aquellos aspectos que nos guardan identidad y este programa es un programa que es tuyo. Tú lo has hecho también, es un programa que con tu ayuda, con tus comentarios, con tus sugerencias, hemos ido siendo parte de todo este crecimiento. Y bueno, pues para dar pie a un cierre, Jorge Vázquez del Mercado, muchas gracias a nuestro querido subdirector de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Anáhuac, México. Gracias por compartir con nosotros este espacio. Sabes que te tenemos un aprecio muy, muy personal y muy especial, y un reconocimiento y admiración. Gracias, Jorge.
No, al contrario, Javier, muchísimas gracias a ti por la invitación. Siempre es un gusto. Una felicitación por tu programa, gracias, sí. Por tu programa que va muy bien. Y bueno, pues con el tema de la movilidad del automóvil, en este tenor, pues a todos recomendarles que usen el coche lo menos posible.
Claro.
Si van a venir a la Anáhuac Campus Norte o Campus Sur, pues que traten de usar transporte público. Si no se puede, pues usar el transporte de la universidad. Y si no, pues que entre los alumnos se pongan de acuerdo para que no vengan solos en su carro.
Eso,
sino que
importante.
De preferencia vengan por lo menos dos, ¿no? En un carro por el espacio.
Claro, totalmente,
¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues ese sería un para bien. Y para tener un comentario de conclusión, jazz arquitectónico, música, movilidad y ciudad. Nos comentabas que nos compartiste este recuerdo memorable en el Hotel Marriott, que Sting te vio tocando el bajo y te puso los pulgares arriba. Bueno, pues podemos decir que, como diría Sting, a gentleman will walk but never run.
Sí.
Hay que caminar, sí. Entonces, ¿no? De veras, muchas gracias por la invitación, me quedo Javier.
No, y gracias, gracias, Jorge.
Y un gusto estar aquí con ustedes.
Gracias, y sobre todo gracias y también enhorabuena por todo el crecimiento que vemos que tienes, el crecimiento también profesional, personal, y pues la invitación para que sigas escribiendo. Vemos artículos tuyos en diferentes publicaciones también, y si quieres compartirnos alguna cuestión en este sentido, mi querido Jorge.
Sí, bueno, claro, y te agradezco mucho que lo hayas mencionado. El otro día también me invitaron a que siguiera haciéndolo. Tuve cerca, casi fueron 3 años de estar escribiendo una columna. Cuando nació el diario 24 horas, la columna se llama Con Perspectiva. Después estuve escribiendo también en otras publicaciones, como en el diario El Financiero. En fin, pero luego tomé el lápiz y dejé la pluma, lo cual no está mal, pero sí, la verdad es que debo reconocer que sí extraño escribir, y uno de los propósitos es retomar los textos y la reflexión por escrito.
Que habrá que hablar en otro programa, ¿verdad? La invitación abierta, desde luego, para ver el valor intrínseco, ¿verdad?, a nivel personal de hacer un croquis.
Ah, sí, otro.
Es otro programa,
claro,
eso,
sí,
eso. Jorge, de nueva cuenta, muchas gracias.
¿Sí? Gracias,
Jorge Vázquez, el Mercado, queridísimo arquitecto y amigo. Y pues Jorge Benítez, otro querido amigo, investigador, catedrático universitario, también arquitecto, ¿verdad? Desde luego que tiene una labor profesional activa. Tu comentario sobre, pues, un poquito a modo de cierre, mi querido Jorge Benítez. Y gracias de nueva cuenta por compartir con nosotros este espacio.
Javier, muchas gracias. Me despido de tu querida audiencia. Y bueno, también le agradezco mucho a mi compañero, ¿verdad?, de mesa, el arquitecto Jorge, muy honrado en compartir la mesa,
Jorge,
con él. Gracias. Igualmente, Javier, que
gracias,
me invitas a estos espacios en donde se reflexiona la cultura y el conocimiento. Y bueno, pues mi reflexión en cuanto a pues el uso del automóvil y la planeación de las ciudades, pues sería que una invitación a todos aquellos involucrados en esta materia, en esta actividad, pues que siempre se involucre la razón, el sentimiento y la conciencia, y especialmente una invitación a los arquitectos a que retomen esta actividad profesional, porque no hay mayor mal que, como decía Sócrates, que la ignorancia y también la omisión.
La omisión, que si ya nos vamos también en el aspecto un poquito teológico, ¿verdad? La omisión como un sentido de culpa, ¿verdad? Porque la omisión quiere decir estar consciente de algo y no manifestarlo. Omitirlo, ¿verdad? Omitirlo. Y esa omisión, pues evidentemente trae consecuencias, ¿verdad? Ya también será tema para otro programa, porque para cerrar este espacio, amigos, del tema que nos involucró el día de hoy, acerca de planificamos para los automóviles, ahí queda el tema, no se cierra, ahí queda el tema para reflexión de que todos y cada uno de nosotros, a ustedes que nos escuchan, a ustedes que van probablemente llegando a casa, a su destino, después de una jornada laboral, a ustedes que están probablemente todavía en el transporte público escuchando este programa, muchas gracias, pero la reflexión es esa. ¿Planificamos para los vehículos? ¿Planificamos para los automóviles? ¿Qué tanto juega el papel la sociedad misma también para involucrar un sentido de mayor salud social y de mayor salud en la movilidad? Y bueno, pues amigos, con esto, pues ahí, con esta reflexión, su servidor y amigo Javier Carreón se despide de ustedes, invitándolos, desde luego, al siguiente programa, con la recomendación de siempre, que escuchen un poco de jazz. Y si les parece bien, vamos a despedirnos con esta, que es un clásico del cuarteto de Dave Brubeck, en este álbum, que es el álbum Time Out, grabado allá por 1959, y que presentamos para ustedes el día de hoy, y esto que aparece en el track número 1, y con eso nos despedimos, amigos, nos encontraremos en próxima emisión. Pásenla bien.
7 days till spring, just 1 week away now. 7 días de pausa. 7 days till spring, I'm counting every day now. Y volveremos a encontrarnos. Wait for the endless hours to pass. I'm waiting for the green to come back to the. Sigue conectado con Jazz Arquitectónico. 7 days till spring, put away my snowshoes. How my heart will sing when I'm wearing no shoes. Soon I'll splash in a brook, fly to the sky in my swing. I can hardly stand the wait 7 days till spring.